Bien, buenos días a todos. Gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo aquí reunidos para estudiar la palabra, para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, como ustedes saben, en esta iglesia nos gusta predicar versículo por versículo, libros completos de la Biblia. Estamos estudiando el libro de los Hechos, por lo que ahorita sucedió precisamente con el fallecimiento de Isabel. Polo iba a predicar hoy, iba a continuar con este estudio. Ahí está Isabel, para que la recordemos todos. No pudo preparar la predicación por lo mismo, estuvieron atareadísimos. Entonces me mandó de bateador emergente, ¿no? Que es lo que vamos ahorita. Entonces vamos a ver un estudio que tiene que ver precisamente con nuestra dependencia de Dios. ¿Sí? Ahí está el título del estudio. Se llama Jesucristo, la vid verdadera. Y bueno, es precioso, perdón, ver cómo, viendo a la familia Hinojosa, viendo incluso a Isabel cuando estuvimos en su casa y estuvimos orando por ella, dependiente de Dios. La vimos dependiente y por eso permaneció fiel hasta el final. Como Polo, Santi, Margarita, Rodri, María, en fin, toda la familia estuvieron firmes en el Señor. Entonces, gracias a Dios por la vida. Por la vida de Isa. Bien, entonces abran sus Biblias ahí en Juan 15, vamos a enfocarnos en este versículo, vamos a ir a algunos otros, y ahí está el título del estudio, entonces, Jesucristo, la vid verdadera, y como subtítulo, dependiendo para permanecer. ¿Sí? Gracias, Rodri. Bien, ahí está ya el título, hermanos. Ahora sí, Jesucristo, la vid verdadera, dependiendo para permanecer. Y yo quisiera comenzar también con una pregunta. ¿Has tenido últimamente pruebas en tu vida? ¿Alguna situación complicada? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna partida de un pariente cercano? ¿Alguna situación a lo mejor económica difícil? En fin, hay muchas pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Pero nosotros debemos entender siempre que en cualquier circunstancia en la que estemos pasando, en la que estemos viviendo, tenemos que depender de Dios. Y de esto nos habla este pasaje. En este tiempo nosotros observamos que los hijos de Dios, en general en las iglesias, cuando platicas con la gente, te das cuenta que muchos creyentes tienen o están viviendo vidas muy vacías. Y esto se da por el hecho de que creen que pueden vivir independientes de Dios. Ahora, tal vez esto no es tan consciente a veces, ¿no? Pero hacemos nuestras cosas diarias. Ayer que tuvimos el estudio de Rompiendo Cadenas, que estuvimos en el taller de la ira, al final, bueno, la palabra de Dios nos lleva siempre a lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que ir todos los días a la palabra para fortalecernos en fe. Y la pregunta era, ¿qué tanto tiempo estamos permaneciendo nosotros en la palabra de Dios todos los días, ¿no? O sea, yo como creyente sé que tengo que leer, que tengo que orar. El punto es qué tanto le estoy dedicando a Dios cada día. No solamente una lectura rápida, una lectura y una oración rápidas, superficiales, sino qué tanto estoy profundizando en el conocimiento de Dios. Es el punto importante. ¿Qué tanto estoy yo profundizando en el conocimiento de Dios? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es la cena, la última cena del Señor con sus discípulos, la cena de la Pascua. Él está hablando estas palabras a los 11. Judas ya había salido, ¿sí? Entonces, Él está hablando estas palabras, habla muchas cosas, enseña muchísimas cosas el Señor. Y vean, por favor, vamos a leer Juan 15 y vamos a leer desde el versículo 1. Juan 15, versículo 1. Desde ahí vamos a comenzar a leer, dice el Señor, así tengan sus Biblias abiertas ahí. Dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Queremos agradecerte de manera especial por la vida de Isabel. Padre, gracias por lo que hiciste en su vida, Padre. Gracias por haberla rescatado, por haberla redimido, Señor, por haberla santificado y porque ahora ya está en tu presencia disfrutando de ti, Señor. Gracias. Gracias también por el consuelo que traes a la familia y a todos los que la amábamos, Padre, los que la amamos más bien, y te agradecemos, Dios, por ello. Gracias también por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos a todos, Padre. Guárdanos y llévanos a atender a tu palabra, Señor, sobre todo para ponerla por obra. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, yo quisiera que en esta mañana lleguemos a la conclusión que como hijos de Dios dependemos 100% de Él. No somos autosuficientes. Para cualquier cosa que necesites, para compartir un estudio bíblico, para ir a tu trabajo, para lo que sea, dependes y dependo 100% de Dios. Y Jesucristo nos recuerda, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Es decir, Jesucristo está diciendo, no te creas pámpano. Digo, perdón, no te creas vid. Eres un pámpano. Eres una ramita que depende de la vid, ¿sí? Eres una ramita. Si tú agarras una rama de la vid y te la llevas a tu casa y la dejas en la alacena y piensas que el otro día va a haber uvas, créeme que no, ¿eh? ¿Qué necesita esa ramita para dar uvas? Estar pegada a la vid, ¿no? Estar tomando de la savia preciosa del tronco y entonces, por supuesto, va a empezar a dar fruto. Pero si no está pegada a la vid, no va a dar fruto. Igual con el creyente. Dice la palabra de Dios que tú y yo debemos permanecer dependiendo todos los días de Jesucristo. Todos los días de Jesucristo. ¿Cómo le hago? La pregunta del millón de dólares. Yendo a su palabra. Yendo a su palabra. Teniendo una intensa vida de oración. Estar en comunión con Él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces Jesús nos recuerda. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos. Satanás se ha encargado de vendernos la idea de que tú y yo somos vid. Y no, no somos vid, somos simples pámpanos, gente pecadora, redimida por un Dios santo y piadoso, pero al final dependientes de Él. ¿Sí? Y tenemos que vivir en esa manera. Entonces, para desarrollar este estudio, vamos a dividir el pasaje de Juan 15:5 en tres partes. Primero, la primera parte es nuestra situación de dependencia de Cristo. Esa sería la primera parte. Nuestra situación de dependencia de Cristo. Nuestra segunda parte será nuestra situación de permanencia en Cristo. Y como tercer punto vamos a ver el resultado. Hay un resultado que, por cierto, es hermoso. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestra situación de dependencia de Cristo. Dice el pasaje, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid, ustedes lo saben, o si no lo sabes ahorita te lo digo, es una planta trepadora que da uvas. ¿Sí? Y hay muchos tipos de uvas. El pámpano, por supuesto, es una rama que está pegadita a la uva, son las ramitas que están pegadas a la uva, al tronco, perdón, y es de donde salen las uvas, es donde se ve el fruto. Entonces, esto es precioso porque Jesucristo, para que se note en un creyente, lo hace notarse en una ramita que da fruto. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿qué tanto fruto estoy dando yo para el reino de Dios? ¿Qué tanto fruto? La Biblia dice que Jesucristo va a llegar un día al final y va a buscar en nuestras vidas fruto, ¿no? Acuérdense de la higuera. ¿Qué pasó cuando Jesucristo llegó y vio una higuera? Vieron una higuera que era verde, estaba muy bonita, llena de hojas. Y cuando Jesucristo metió la mano, ¿qué fue lo que no encontró? Higos, ¿no? Y entonces maldijo a la higuera y la higuera se secó. Entonces, lo que Dios quiere precisamente es que nuestra vida, perdón, haya frutos. ¿Sí? Nosotros dependemos entonces de Jesucristo en todo. Tenemos que entender esto muy bien. nuestra situación de dependencia en Cristo se manifiesta en primer lugar en cuanto a nuestra salvación. En primer lugar, dependemos de Jesucristo para ser salvos. Dice Juan 6:44, está hablando Jesucristo y dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate lo que dice Jesucristo aquí: ninguno puede venir a mí. Es decir, si tú hoy eres un cristiano, no es porque te lo propusiste, es porque el Padre te llevó a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. Y algo que debemos entender también es lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y quién le dijo Jesucristo a los fariseos y a los escribas? Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Sí? Fíjate cómo se lo dice Jesucristo. Jesucristo no le está diciendo: ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No, fíjate cómo se los dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios, porque te vio antes de la fundación del mundo y te redimió. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y dice Jesucristo, yo le voy a resucitar. Entonces, dependemos de Jesucristo en cuanto a la salvación, y dependemos de Él también en cuanto a todo lo que tenemos. A todo lo que tenemos. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, todo don perfecto, toda dádiva, perdón, desciende de lo alto, dice Dios, del Padre de las luces. O sea, es más, si tú tienes un don, por ejemplo, yo veo muy claro en Luis, en Luigi Clemenza, un don de evangelismo, ¿no? Yo veo muy claro un don de servicio en Jesús Alcántara. Yo veo muy claro el don de alabanza en Adrián y en el grupo. Y así en cada uno, todos tenemos dones, hermano, ¿no? Aquí vi Ligia que tocan y cantan, en fin, Moni. Cada uno tiene un don. Déjame decirte una cosa. Ese don que tienes, también lo recibiste. No es que Dios se fijó, dijo: ah, mira, ese muchacho güerito, Adrián, que es de Chihuahua, canta re bien, déjame lo llamo. No, Dios fue el que le dio el don a Adrián, ¿sí? Dios fue el que nos dio el don a cada uno de nosotros. Entonces, en cuanto a lo que tenemos, aún en lo espiritual, por supuesto, aún en lo espiritual y para la gloria de Dios. Dice aquí, 1 Corintios 3:6, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, y llegas con una persona, le compartes la palabra, tienes que entender algo: la obra sobrenatural de salvación la hace el Espíritu Santo, no la haces tú. Porque luego hay iglesias que llevan contabilidades, ¿no? Van tomando, ¿cuántas almas has traído a Cristo, hermano? No, hermano. Yo 30, ¿y tú? No, yo 60. ¿Y tú? No, yo 80, ¿no? Y empezamos a hacer estadísticas, y el hermano más santo, no, hermanos. Dios es el que trae a las personas, perdón, a Cristo. Te utiliza a ti, por supuesto. En mi caso, utilizó una persona hace 30 y tantos años que me habló de Cristo. Entonces yo oí la palabra, el Espíritu Santo hizo su trabajo y yo creí y Dios me redimió. Y así pasa con cada creyente. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, es decir, trabajamos en el ministerio, pero el que da el crecimiento es Dios. Dice también Dios en su palabra, ve lo que dice aquí Pedro, 1 Pedro 4:10-11, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ve cómo dice, cada uno según el don que ha, ¿qué? Recibido, minístrelo a los otros como buenos, ¿qué? administradores, o sea, tú recibes un don y lo tienes que administrar. Y lo tienes que administrar correctamente, con diligencia. Si Dios te dio el don de enseñanza, ejercítalo. Si Dios te dio el don de servicio, ejercítalo. Si Dios te dio el don de una bonita voz, pues no cantes nada más en la regadera, ¿no? Únete al grupo de alabanza, busca a Adrián, en fin. Dios nos ha dado dones y dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando que Dios tiene una gracia multiforme, de muchas formas, y nos da dones para que nosotros los administremos. Y dice aquí Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el último objetivo, siempre. Al final, el objetivo final siempre será que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque Jesucristo sigue trabajando en el creyente, sigue haciendo la labor en cada uno de nosotros, nos está santificando y dicen que a Jesucristo pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el versículo. Entonces, mis hermanos, tú y yo dependemos de Dios, acuérdate, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a todo lo que tenemos y por ende, en cuanto a tu competencia, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos llama a una persona que a lo mejor es muy buena en su oficio o en su trabajo? A lo mejor es un excelente ingeniero, esos buenazos, ¿no? O es un excelente abogado, o es un excelente médico, un excelente contador, en fin, lo que sea, ¿no? Y cuando vienen esas personas, se dan cuenta que no son suficientes para servir a Dios. No somos suficientes. Ve lo que dice este pasaje. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Escucha bien esto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces dice Pablo, debemos entender esto, no somos competentes por nosotros mismos, ¿no? Oye, pero es que yo tengo cierta facilidad para, se me pega todo cuando leo, qué bueno, también eso lo recibiste de Dios. Todo lo que tienes lo recibiste de Dios, absolutamente todo, tu inteligencia, tus recursos físicos, tus recursos materiales, tu dinero, todo, absolutamente, tu salud, tu tiempo, todo lo recibiste de Dios. Por eso la palabra aquí de Dios, Pablo insiste y dice, no somos competentes por nosotros mismos, ni siquiera para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta idea, esta enseñanza de Jesús va en contra de lo que el mundo enseña. El mundo enseña que tú puedes, el poder está en ti. Busca dentro de tu corazón y ahí vas a encontrar una buena persona, Dios mío. Yo cuando veo mi corazón me encuentro un perverso, porque dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, ¿no? Es el corazón natural del ser humano. Entra Cristo, te redime, te da una nueva vida, eres una nueva criatura, pero seguimos viviendo en la carne, ¿no? Entonces, no tengo que buscar adentro de mí para sacar algo bueno, tengo que buscar afuera, tengo que buscar en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios te va a llevar a ser un ministro competente de este nuevo pacto en el que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Entonces acuérdate de esto, por favor. Vean el pasaje de arriba, vamos a repasarlo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es el principio de dependencia. Dependemos 100% de Dios y debemos entender que todo lo hemos recibido de Él. Ve lo que dice aquí también en 1 Corintios 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? Fíjate cómo pregunta Pablo. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Entonces, todo, absolutamente todo, mis hermanos, lo hemos recibido de Dios. Si Polo y Margarita están consolados, es porque lo recibieron de Dios. Si tú tienes un problema y Dios te sacó, lo recibiste de Dios. Si tú estás pasando una prueba, también la estás recibiendo de Dios. Es decir, dice, aquí es donde aplica Romanos 8, ¿sí? Romanos 8 nos recuerda que cualquier cosa que nos pase es para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, mis hermanos, es muy importante esto. Entonces, acuérdate, punto número uno, nuestra situación de dependencia de Cristo. Dependemos 100% de Cristo. Punto número dos, nuestra situación de permanencia en Cristo. ¿Sí? Cuando tú dependes de Cristo, entonces permaneces en Cristo. Tienes que depender de Él para permanecer. Por eso el subtítulo del estudio es Dependiendo para permanecer. Tú y yo debemos depender de Dios todos los días. Dice el versículo 4 de nuestro pasaje, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Cristo nos invita y nos dice, tienes que depender de mí para poder permanecer. Es el punto. Tienes que depender de mí para poder permanecer en mí, ¿sí? ¿Qué invitación más solemne del Señor para estar viviendo en paz, tranquilos, con gozo a pesar de las circunstancias, hermanos? Miren, vivimos una pandemia que, bueno, todavía estamos en la pandemia, y cuánta gente partió, ¿no? Simplemente un querido amigo de Luis, Ernesto, partió. Otro querido amigo de nosotros, Mauricio, partió, jóvenes, se fueron. Hay pruebas, hermanos, hay pruebas, hay situaciones complicadas. Y Dios nos dice, tienes que permanecer en mí. Y cuando tú permaneces en Él, entonces tienes el gozo puesto en Él. Y esto va a resultar en que vas a tener puestos los ojos donde los debes poner. ¿Dónde tenemos que tener puestos los ojos nosotros? En el reino de los cielos. En el día en que nos vamos a encontrar con Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Jesucristo va a regresar y Jesucristo va a venir por su iglesia. Entonces, cuando Jesucristo regrese, vas a pasar una eternidad a su lado, o cuando tú y yo partamos, vamos a llegar con Él y vamos a estar una eternidad a su lado. Ahí es donde tenemos que tener puestos los ojos. Ahora, una pregunta importante. Ok, Raúl, está muy padre esto de depender, esto de permanecer, pero ¿qué es permanecer? No, es una pregunta. ¿Qué es permanecer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ve lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él, que permanecemos en él. El que dice, yo le conozco y no guarda, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En su palabra. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tanto vas a la Biblia? Hay una tragedia ahorita en la iglesia cristiana, hermanos. La mayoría de los creyentes leen muy poco la Biblia y muchos ni siquiera la leen. Vienen a la iglesia, la abren, siguen el pasaje, dicen muy bonito o lo que sea y se van. Pero durante la semana, pues ahí a lo mejor un día la sacan, o oyen alguna predicación, o a lo mejor van a un estudio entre semana nada más. Eso es una tragedia. Si tú como creyente no estás yendo todos los días a la palabra de Dios, entonces no estás permaneciendo en el Señor. Y dice la Biblia que puedes decir, yo le conozco, pero ¿cómo vas a guardar sus mandamientos si ni siquiera vas a verlos, si ni siquiera vas a meditar en ellos? Entonces puedes decir, yo le conozco, pero Dios te dice hoy, mentiroso. Dios te dice hoy, no es cierto que me conoces. Dice la palabra de Dios, El que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En contraste, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Una persona que es verdaderamente creyente o que es una persona verdaderamente redimida, que es un verdadero cristiano, es porque está en Cristo. No solamente cree en Cristo, está en Cristo y está sellado con el Espíritu Santo. Es una persona, es un verdadero cristiano. Por eso hemos dicho tantas veces en este púlpito que un verdadero cristiano no es solamente aquel que cree en Cristo, sino aquel que tiene a Cristo. Entonces la palabra aquí significa literalmente quedarse, persistir. Cuando dice estamos en él, es que estamos persistiendo, estamos en él todos los días. Cada vez esto nos llevará, si tú estás en Cristo, mira, esto es importante, te voy a decir por qué. Comentaba Félix hace 8 días, ¿fue hace 8 días, Félix? Cuando habló de el estudio, la predicación que se llamó ¿Eres tibio? Como una pregunta, y concluyendo que una persona que vive constantemente en una tibieza, lo único que demuestra es que no es un creyente, ¿no? Que no ha sido redimido. Entonces la exhortación es conviértete, ¿no? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Cómo puedo saber yo si soy un creyente? Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿no? Dice aquí, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿estoy guardando su palabra? Ya vamos más allá, no solamente es ir a leerla, meditar en ella, estudiarla, sino obedecerla, como decía hace un ratito Polo. O sea, tengo que tener la palabra en mi corazón, tengo que estar lleno de ella y ponerla por obra. Si la Biblia me indica someteos a las autoridades superiores, tengo que atender ese punto. Si la Biblia dice oren por sus gobernantes, decía Pedro, oren por el rey. ¿Y sabes quién era el rey en ese tiempo? Nerón, un emperador romano que mató muchos cristianos. Yo te pregunto, si ahorita el gobierno, el gobernador o el presidente, dicen hay que encarcelar a los cristianos, a los líderes, ¡pum!, y nos meten al bote a varios. ¿Tú orarías por esa persona? Porque dice Pedro, ora por Nerón, dijo Pedro. ¿Tú orarías por Nerón? ¿Tú hubieras orado por Adolfo Hitler? ¿Tú orarías por un gobernante que se haya distinguido por ser opresor y por encarcelar y por torturar como los dictadores Pinochet o Videla? ¿Orarías por ellos? Eran unos asesinos, literalmente. Igual que Franco, asesinos, mataron muchísima gente, hermanos, ¿no? La pregunta es, ¿tú orarías por ellos? Dice la Biblia, oren por ellos. Entonces obedeces, bueno, me dice la Biblia, me dice Dios, tengo que orar por mis autoridades. Dice Pedro, oren por los gobernantes. Pero no, es que este cuate sí de plano, no nos ha puesto las alcantarillas. Ora por ellos. Entonces es poner por obra la palabra, hermanos. Si dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, y no se den codazos, money, por favor, con Roque ni nada. No es para decir, ¿ya viste lo que dijo? Tienes que amarme, chiquito. No. Miren, hay lo que es muy importante. Tú como mujer tienes que respetar a tu marido aunque no te ame. Y tú como varón tienes que amar a tu mujer aunque no te respete. ¿Sí? Oye, pero pues está gacho, ¿no? Pues ¿cómo voy a amarla si no me respeta? Dice la Biblia, Dios te agarra a ti, te dice, varoncito, ven acá, voy a hablar contigo, no con ella. Mira, tienes que amar a tu esposa, que es hija mía, por cierto. Y agarra a la mujer y se la trae y le dice, tienes que respetar a tu marido que es hijo mío. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿tú guardas la palabra de Dios? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No hagan que se desesperen sus hijos. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás haciéndolo? ¿Te sometes a tu jefe de tu trabajo? Pero es que si lo conocieras, man, el señor Godínez es insoportable. Dice la Biblia, aún a los difíciles de soportar, literalmente lo dice la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces tenemos que llevar esto a lo práctico, hermanos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces tú puedes medir tu vida así, puedes decir, a ver, ¿estoy realmente guardando la escritura? Entonces sí le conoces. No estoy guardando la escritura, no me interesa realmente, yo prefiero pasarme la bomba. Ten cuidado, pídele a Dios que te salve mejor. Porque ve lo que dice la palabra, ¿eh? No es una doctrina de la iglesia. Bueno, sí es una doctrina de la iglesia, pero está en la Biblia. ¿Sí? Está en la Biblia, es una doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros permanecemos en Cristo? Vamos a permanecer y vamos a estar cada día más lejos del pecado. ¿Sí? Más lejos del pecado. Ve lo que dice aquí en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece otra vez en él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tú te puedes decir, oye, pero yo sí peco de repente, ¿no? Todos pecamos, hermanos, claro que sí. Pero aquí la construcción gramatical está hablando, está refiriéndose a una persona que constantemente peca. Es decir, que es una costumbre el pecado, que no quieren dejarlo. ¿Sabes qué pasa con un verdadero creyente? El creyente peca, pero el pecado le duele, el pecado le molesta, el pecado te pone de malas, el pecado te deprime, el pecado te afecta, ¿no es cierto? El incrédulo no, el incrédulo disfruta del pecado. El incrédulo disfruta cuando le creen la mentira. El incrédulo disfruta cuando se va a hacer cosas que no debería de hacer. Lo disfruta. El creyente no, al creyente el pecado le duele. Todo aquel que permanece en él, hablando de Cristo, no peca, dice la Biblia. ¿Y sabes qué? Una evidencia de la salvación también es permanecer en Cristo. Es una evidencia de la salvación. Ve lo que dice aquí, 2 Juan 9. Acuérdate que cuando Jesucristo está hablando aquí en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Juan estaba oyendo todo esto. Y después Juan escribe estas cartas y dice aquí Juan en su segunda carta, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Por qué lo dicen tan bajitos? Ustedes sí tienen a Dios, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, volvemos a lo mismo. Habla de tener, habla de estar en Él. No habla nada más de creer. Dice Pablo, dice Juan, perdón, que mucha gente se extravía. ¿Por qué se extravían? Porque nunca tuvieron a Cristo. La salvación no se pierde. Si una persona se desvía definitivamente de la fe, no es porque haya perdido su salvación, es porque nunca la tuvo. Esas personas tienen que convertirse y hay que buscarlas. Y hay que hablarles del Señor otra vez. Entonces, este punto es muy importante, mis hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo es porque no tiene a Dios. El cristiano, una vez Jesucristo estaba hablando con los discípulos y Él dijo que todos los que creyeran en Él iban a ir Jesucristo y su Padre a morar en ellos. Entonces, un cristiano es aquel que tiene a Cristo, ¿no? Esto es muy importante. Dice el versículo 5, este lleva mucho fruto, ¿no? Ese va a ser el resultado. Entonces, acuérdate, nosotros dependemos de Dios en todo. Entonces, nuestra situación de dependencia de Cristo, ya lo vimos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, nos habla que tenemos que permanecer en él. Y en un sentido, permanecer en él va a ser resultado ¿de qué? De depender de él, ¿sí? De ser dependientes. ¿Sí te queda claro que depende 100% de Dios? ¿O crees que la vida cristiana es 50% yo y 50% Dios? Oh, no, no, perdón, hermano, no fui muy espiritual. 70% Dios, 30 yo. ¿Tampoco? Perdón, hermanos, 95% Dios, 5% yo. Ya estoy como cuando le pregunta a Dios para destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? 99% Dios, 1% yo. No, 100% Dios. 100% Dios viviendo tu vida. Esa es la bendición del creyente, que Dios vive tu vida. Dice Jesucristo que su yugo es ligero y fácil de llevar. Entonces, nosotros dependemos de Dios y eso nos lleva a permanecer en Él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Llevar mucho fruto, mucho fruto. ¿Nuestro fruto de qué depende entonces? ¿De qué depende que podamos llevar fruto o no? Bueno, en primer lugar, que esté sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Si no te has convertido, no tienes al Espíritu Santo, entonces por más que le eches ganas, no vas a poder llevar ningún fruto y no vas a poder vivir para Dios. Y aparte, estarías caminando hacia el infierno, que sería lo más delicado. Entonces Dios cuando toma una persona, la sella y el Espíritu Santo empieza a hacer el trabajo. Acuérdate de esto, salud, acuérdate de esto por favor. Jesucristo ya te salvó de la culpa del pecado. ¿Sí? Ya no vas a ir a pagar al infierno porque Jesucristo pagó. ¿Sí? Jesucristo te está salvando o te está trabajando contigo del poder del pecado. Cada vez más vas avanzando. Antes decía muchas mentiras, ahora ya no. Antes hablaba como puras malas palabras, como decía ahorita Polo, ahora ya no. Antes me encantaba ver películas inmorales, ahora ya no. Dios te va librando del poder del pecado y al final Dios te librará de la presencia del pecado. ¿Y sabes qué? Así está ahorita Isabel. Isabel ahorita, que la veíamos hace 4 días débil en su camita, se veía preciosa, ¿eh? No es porque sea a mí. Casi una madre para mí, ¿no? Peinadita, se veía lindísima Isabel. Pero ¿sabes qué? Estaba batallando. Todavía en ella, digo, había males físicos y el pecado seguía presente. Ahorita Isabel ni le duele la pierna, ni le duele la cabeza, ni le duele el cuerpo, está en los brazos de Jesucristo y aparte está liberada de la presencia del pecado. ¡Qué mayor bendición! Por eso Ethel, nuestra hermana, cuando puso en el WhatsApp, dice, ¡qué envidia! Ella está con Cristo, ¿no? Por supuesto que nos duele, pero ¿sabes qué es la bendición? Que nosotros vamos para allá. Vamos a llegar al cielo algún día como ella llegó. Y yo creo que tú estás pensando, sí, qué padre llegar y ya ver a Isabel y ver a don Enrique, a todos los que se nos han adelantado. Pero ¿sabes qué va a ser lo más maravilloso? Que cuando entremos al cielo vamos a ver a Jesucristo. Entonces lo más hermoso del cielo es que ahí está Jesucristo. Y Él nos va a recibir y lo vamos a abrazar y vamos a ver sus heridas y vamos a darle gracias por lo que hizo por nosotros. Y ya si alcanza, hay tiempo, saludaré a mi papá, que anda por ahí, a Isabel. ¿Qué obra? Ay, tú eras mi papá, vente viejo, ¿no? Ya. Pero a Jesucristo lo vamos a abrazar, con Él. Entonces dice aquí la Biblia que el resultado de depender de Dios y permanecer en Él va a ser mucho fruto. Entonces les preguntaba, ¿cómo le hago para dar fruto? ¿De qué depende que dé fruto? Si alguien te pregunta a ti como cristiano, oye hermano, ¿qué tengo que hacer para dar fruto? ¿Qué le contestas? Tienes que consagrarte. Ve lo que dice aquí un salmo que tú y yo conocemos. El primer salmo de la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley ¿qué hace? ¿Cada cuándo? De día y de noche, en su ley medita de día y de noche. Resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esto no tiene nada que ver con el perverso evangelio de la prosperidad, ¿eh? Esto tiene que ver que todas aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas van a ser prosperadas por Dios, en la medida en que la ley de Dios sea tu delicia, en la medida en que la ley de Dios en ella medites de día y de noche, ya está el resultado. Serás como ese árbol. ¿Tú has visto a los árboles que están junto a los ríos? Digo, por ejemplo, si vas a Veracruz, ¿no? Yo me acuerdo que aquí una vez me dijeron, no, ahí te vas por el río. Hace 27 años que llegué a Querétaro, pues, a venir a universidad, ¿no? Y yo me dije, ¿esto es un río? Es que aparece un canalito, ¿no? Y cuando vas a Veracruz y ves el Usumacinta, o ves el Grijalva, o ves estos tremendos ríos, el Coatzacoalcos, dices, no, hombre, esto parece mar. Esos son ríos, ¿no? ¿Y has visto a los árboles que están junto a los ríos? Enormes, frondosos, llenos de frutos. Pero ¿sabes qué es hermoso? Que nadie los riega. Ellos toman de lo profundo de las raíces, que son enormes, el agua que va corriendo. ¿Sí? Y dice la Biblia que tú y yo también tenemos que profundizar en la Biblia. No una lectura superficial, hermano, hermana. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ir a profundizar en la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Y eso te va a llevar a meditar en su palabra de día y de noche. Vas a ser un árbol precioso que va a dar su fruto en su tiempo y tu hoja no caerá y todo lo que hagas va a prosperar. ¿Y sabes qué? Algo que es importante, esto no es una opción. Dice aquí Jesucristo en Juan 15, en ese mismo capítulo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice ahí? Permanezca. Estamos hablando de que si tú permaneces en Dios, tu fruto va a permanecer. Tu fruto va a permanecer para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Jesucristo está diciendo algo aquí muy importante. ¿Tú crees que Pedro, por voluntad propia, hubiera seguido al Mesías? Por supuesto que no. Mateo, que era un tranza. Era un tranza, era un publicano, cobraba impuestos. Eran tremendos los publicanos, ¿no? ¿Hubiera seguido a Jesús? Por supuesto que no. Los hermanitos Trueno, que eran rebravos, ¿no? Juan y Jacobo. Por voluntad propia, ¿hubieran seguido a Jesús? No. Pero Jesús los eligió. Y cuando ellos oyeron la voz del Señor diciendo, sígueme, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Porque el llamado de Jesucristo es irresistible. Cuando Jesucristo decidió salvarte, el llamado fue irresistible. No es que tú hayas dicho, bueno, yo creo que, pues ya me han dicho algo de la Biblia, yo creo que me convierto en 6 meses para pasarla ahorita un rato todavía más o menos. Y no, tú te convertiste cuando Dios quiso que te convirtieras. Porque el que llama es Él, el que convence es Él, el que hace la obra de redención es Él. Dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Dios, dice Jesús, os elegí a vosotros. Y aparte como los elegí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo te pregunto, ¿cómo están tus frutos? ¿Qué frutos hay en tu vida? ¿Cuáles son las virtudes del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Todas estas virtudes deben manifestarse en tu vida. Y algo que también se debe manifestar es qué tanto estás siendo testigo de Jesucristo. Jesucristo te dio el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Para qué te lo dio? Dice Jesucristo, le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesucristo te dio el Espíritu para que tú testifiques de Él. ¿Qué tanto estamos testificando de Él, hermanos? Miren, muchas veces entre semana, o el fin de semana, cuando sea, pues tenemos a veces reuniones con gente incrédula, ¿no? Y a veces no las pasamos bien nada más. Convivimos, comemos juntos, desayunamos, andamos por ahí, compartimos a lo mejor algún evento, pero ¿qué tanto esta persona cuando llegue al cielo va a poder decir, el cristiano que me tocó vivir, cómo me decía y cómo me insistía, tienes que conocer a Cristo, mira aquí la palabra dice que eres pecador, en fin, qué tanto, ¿no? Qué triste es que llegue una persona al cielo, que Dios lo condene porque no creyó, y que le diga, oye, pero es que Señor, pues yo conviví con un cristiano tanto tiempo y nunca me dijo nada. ¿Qué tanto testificas de Cristo? ¿Realmente predicas el Evangelio? ¿Realmente no solo predicas el Evangelio, sino la pregunta también sería, ¿estás haciendo discípulos? ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Id y haced ¿qué? Discípulos. Es lo que tenemos que hacer. Es muy cómodo tener una vida cristiana, ¿verdad? Ya soy salvo, ya me liberé del infierno, Dios ya me salvó. Vengo a la iglesia un rato, escucho, me voy a mi casa. Y entre semana vivo tranquilo. No digo que vivas mal, ¿eh? No digo que estés viviendo en pecado, pero, bueno, un pecado sería no testificar de él. Que estés en cosas terribles, no. Simplemente estar tranquilo, en calma, en tu casa, sin hacer nada, sin hablarle al vecino de Cristo, sin testificar. ¿Cuánta gente, qué triste es cuando te avisan, falleció tal persona y tú la conocías? Y en ese momento dices, Señor, perdóname. No me acerqué a hablarle de ti. Qué triste es eso. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo esto, mis hermanos? Dice Dios que nuestro fruto debe permanecer. Y bueno, aquí hay otra promesa maravillosa en este mismo capítulo. Vean lo que dice aquí. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Esto es una promesa para un creyente. O sea, el creyente que está dando fruto, que está predicando la palabra, que está haciendo discípulos, que está sirviendo en la iglesia, Dios va a tomar su vida y la va a limpiar. Y muchas veces el Señor usa situaciones no cómodas para el creyente, ¿no? O sea, no es cómodo enfermarse, por supuesto, ¿no? No es cómodo estar en alguna prueba complicada, en fin, pero Dios lo usa y tenemos que vivir para Dios, mis hermanos. Por eso es que Dios muchas veces permite la situación difícil. Ve lo que dice, lo que decía Sproul, un gran teólogo, dice, la única cura para la ansiedad es arrodillarnos. Yo estoy seguro que Polo y Margarita todo este tiempo vivieron arrodillados. Santiago también, Rodrigo también, María también, toda la familia cercana. Bueno, ¿cuánto oramos por Isabel? Muchísimo en estos días, ¿no es cierto? Estuvimos clamando, Señor, levántala, que esté bien, si te la vas a llevar, llévatela en paz. Y Dios contestó. Dios llegó un momento que dijo, ya, se viene para casa, descansen también ustedes, hijos, ¿no? Pero vives arrodillado, Dios lo permite, ¿no? Dios lo permite. Y, por último, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos limpia? O sea, tenemos que vivir limpios tú y yo, ¿no? Acuérdate que tú y yo vamos a llevar mucho fruto en la medida en que dependamos de Dios y permanezcamos en Él. ¿De dónde depende llevar fruto? ¿De qué depende? De nuestra relación con Dios, por supuesto, no es una opción. Y tenemos que entender que tenemos que ir a limpiarnos toda nuestra vida. Dice Jesucristo, le dice a estos discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia entonces? ¿Te fijas cómo cualquier predicación, cualquier enseñanza, siempre tiene que aterrizar en la palabra de Dios y en la oración? Siempre tiene que aterrizar ahí. Y siempre, una vez dije, hermanos, nosotros te compartimos un estudio el martes y comentaba yo, hermanos, perdón que siempre insista con esto, pero tenemos que ir a la palabra todos los días. Y mi amada hermana Ligia dijo, Raúl, síguenos diciendo. Eso me dijiste, ¿verdad, Ligia? No dejes de decirlo. Y gracias a Dios que cuando ellos comparten, Vic, Ligia, Carol, todos, estamos en lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que ir a la palabra todos los días porque la palabra nos limpia. Y aquí hay otra promesa. Dice Jesucristo, si permanecéis en mí, acuérdate, tengo que permanecer en Él para llevar fruto, tengo que depender de Él, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, dice Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué dice ahí? Todo lo que queréis, yo será hecho. Y esto, mis hermanos, no tiene nada que ver con esas personas que predican, tú decláralo y se va a hacer. ¿Eso lo enseña la Biblia? Eso la Biblia no lo enseña. No, no, tú grítale a Dios y, eso sí, pero deposita ofrenda. Ahí está la cuenta, entonces oramos por ti. No tiene nada que ver con esto. Jesucristo, fíjate lo que dice Jesucristo, es muy claro. Si ustedes permanecen en mí, ¿qué es permanecer en Él? Que sus palabras permanezcan en nosotros. Dice, pidan todo lo que quieran, yo será hecho. Fíjate nada más cómo Jesucristo tuvo la osadía de decir, pidan lo que quieran, yo será hecho. Pidan lo que quieran, yo será hecho, en la medida en que sus palabras permanezcan en nosotros. Porque cuando la palabra de Dios permanece en ti, entonces vas a pedir correctamente. Por eso fíjense cómo oraba Pablo, mis hermanos, cómo oraba Pedro. Decían, por favor, oren por nosotros para que pueda hablar la palabra con denuedo. Oren para que me sea abierta puerta para predicar eficazmente el Evangelio. Esas son las oraciones que Dios quiere escuchar de nosotros. Es más, Dios te dice, tú enfócate en eso. De todo lo demás yo me encargo. Por eso Jesucristo dijo que nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Será añadido, ¿no? Vendrá por añadidura, permaneciendo en Él. Entonces, ¿para qué es el fruto, mis hermanos? Al final, dice la Biblia, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vamos a aterrizar esto. Vamos a suponer ya que tú entendiste y que yo entendí esto. Entendimos ya esto. Entonces dependemos de Dios, permanecemos en él, vamos a su palabra, tenemos una vida de oración y damos fruto. La pregunta es, ¿para qué es el fruto? Oí por ahí algo que dijeron, exactamente, para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso es glorificado mi Padre, dice Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios pretende de cada creyente y es lo que va a hacer con cada creyente verdadero. Al final, mis hermanos, también concluyendo ya, Jesucristo nos habla de esto y nos dice de una manera maravillosa que aparte de todo, Dios que es perfecto, va a provocar el gozo en nosotros. O sea, el hecho de permanecer en Él, el hecho de depender de Él, de llevar fruto y que el fruto sea para la gloria de Dios, todo eso va a provocar en ti como creyente gozo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú quieres vivir con gozo o no? Si no, bueno, pues yo te digo cómo. ¿Quieres vivir con gozo o no? Por supuesto que sí, ¿no? Todos queremos vivir con el gozo del Señor, por supuesto que sí. Bueno, dice la Biblia, tienes que depender de Dios. Tienes que permanecer en Él y permaneciendo en Él, llevando mucho fruto para la gloria de Dios, tu gozo será cumplido. Vean lo que dice el versículo 11 de este mismo capítulo 15. Dice aquí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no te vayas con la peregrina idea de pare de sufrir. No tiene que ver con eso. No, el cristiano va a sufrir, sí, pero dentro de ese sufrimiento por las pruebas y por la persecución o por lo que Dios permita, tú puedes tener gozo. Gozo en el Señor, haciendo su voluntad, viviendo para Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo te pregunto nada más esto. ¿Cómo está tu tiempo devocional con Dios todos los días? ¿Cuántas veces no llegamos a una consejería, viene una persona, una pareja, empezamos a platicar? Bueno, ¿y qué te ha dicho Dios últimamente? Bueno, pues me ha dicho, pues ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho, amor? No, pues me ha dicho en la predicación, fíjese que dijo Félix que los tibios. Bueno, pero ¿qué te he dicho a ti en lo personal cuando vas a la palabra todos los días? Ay, hermano, es que, ¿qué cree? No tengo tiempo de leer. Ah, ¿no tienes tiempo de leer? No, porque aparte yo siempre he sido malo para la lectura. Bueno, pues hay Biblias también en audio, ¿no? Óyela por lo menos. O sea, puedes meditar en la palabra. Porque no tengo tiempo de leer, ok. ¿Cuánto tiempo tienes para el entretenimiento? ¿Va a salir la película de El Acertijo o el Batman o ni quién sabe cuál? Batman 68, no sé cuál va, ¿no? Ahí están los chavos y algunos no tan chavos. Está bien, o sea, está bien que la vayan, no pasa nada, a menos que tengan escenas inmorales, ya saben. Cuídense, hermanitos y hermanos. El punto es que así como le dedicamos tiempo al entretenimiento, como le dedicamos tiempo a la serie, ahora, mira, hay tantas series y tantos programas en la televisión que no te alcanzaría la vida si la vieras 24 horas diarias para acabarte todas las series y todo, ¿no? Y ya salió la 12ª temporada de no sé qué y haces fiesta en tu casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al entretenimiento? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al cuidado físico en el deporte? ¿No? Ahí ves que va uno al gimnasio, va uno a correr y ya entre que corres y le das, ya se te fueron 2 horas o 1 hora por lo menos. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Será importante que le dediques a Dios un tiempo diario? Esa es la exhortación de hoy. Yo quiero, como les decía, que lleguemos a la conclusión hoy de que dependemos 100% de nuestra vid, que es Jesucristo. Vea su palabra todos los días, medita en ellas. Y terminando, mis hermanos, entonces acuérdense, dependencia, permanencia, fruto, la gloria de Dios y para ti, gozo. Es una buena fórmula, ¿eh? Es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para mí. Entonces, todo para la gloria de Dios. Margarita, Polo, familia, amados amigos, para mí son hermanos cercanísimos, como si hubiera muerto una hermana de mi mamá o mi misma mamá, pues. Gracias a Dios, porque por medio de esta prueba, ustedes estuvieron firmes. Gracias a Dios, porque Isabel ahora goza de la presencia de Jesucristo. Así que anímense. Gracias a Dios por eso. Ella está en los brazos de Jesucristo y ahora lo más maravilloso es que ya no le afecta el pecado. ¿Y sabes qué dice Dios hablando de Isabel y hablando de todos los hermanos que se han ido? Dice este salmo, estimada es a los ojos de Jehová. ¿La qué dice ahí? La muerte de sus santos. Dios se gozó cuando Pablo partió. Dios se gozó cuando Pedro partió. Dios se gozó cuando Spurgeon partió. Dios se gozó cuando Sproul partió. Dios se gozó cuando Isabel partió y la recibió. Y dice John Piper en una frase, con esto cierro, para los creyentes la muerte no es la ira de Dios hacia ellos, es el último suspiro de un enemigo derrotado que, sin saberlo, abre una puerta al paraíso. Eso es la muerte para el creyente. Cuando oímos la palabra muerte, nos imaginamos muchas cosas, a veces nos aterramos, ¿no? Verdaderamente para el creyente, la muerte es ese paso, ¿no? El último suspiro de un enemigo derrotado. ¿A quién derrotó Jesús en la cruz? A la muerte y al diablo, ¿no? Y eso te abre una puerta al paraíso. Así que sea Dios glorificado, pongamos atención a estos principios, mis hermanos, y sigamos adelante, dando fruto para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos como iglesia para adorarte. Y te recordamos, Dios, sobre todas las cosas, que entendamos, Padre, que dependemos 100% de ti y que esa dependencia nos va a llevar a permanecer en ti, Señor. Y permaneciendo en ti, Dios, pues vamos a dar mucho fruto, pero ese fruto va a ser solamente para tu gloria y para tu honra. Señor, ayúdanos a entender que debemos ir todos los días a tu palabra, a meditar en ella, a dedicarte un buen tiempo, Señor. Y vamos a encontrar ahí el gozo. Nos hemos perdido de mucho si no estamos yendo todos los días a tener comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Y entender, Padre, que al final podremos llevar a cabo el trabajo que tú nos pides dependiendo 100% de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes que somos polvo. Señor, fallamos, Padre, perdónanos. Yo fallo mucho, Padre, tú me conoces, tú sabes que yo fallo muy seguido. Peco, caigo, Señor. Perdóname, Padre, por mis pecados y perdona a cada uno de mis hermanos que sigan en algún pecado, Dios. Tú límpialos a todos, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque, bueno, tuvimos que interrumpir las predicaciones de Hechos, pero también nos das la oportunidad de meditar en otro libro, en el Evangelio de Juan, Señor, que es una bendición para nosotros, las palabras de Jesucristo, y ayúdanos a simplemente, como dice Santiago, ser hacedores de tu palabra, ponerla por obra, obedecerla, Señor, llevarla a cabo siempre. Gracias, Padre, bendice a todos mis hermanos en Cristo, bendice a todos mis hermanos que están padeciendo. Te quiero rogar también por Rosy Rodríguez, Señor. Cúbrela, bendícela. Procura siempre tú su bien, Padre, que la puedan operar, que pueda salir bien toda la operación. Bendícela, Dios. También te rogamos por mi hermano Víctor, Padre, para que tú lo puedas, tú permitas que pueda tener esta cirugía que está cerca, Padre. Te pedimos que tú le des mucha paz y que lo bendigas y que todo salga bien. Tú guía a los médicos en ambos casos, Señor, y te queremos recordar también a Emiliano, este chico que tiene leucemia, Padre, que está batallando con esta enfermedad, hijo de nuestro hermano querido Juan Robles, Señor, y de Erika. Bendícelos, fortalece a sus papás también, Señor. Guárdalos en paz, bendícelos y guíalos en todo. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones y te pedimos que nos guardes en este día a todos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.